Esto es el panorama local de noticias. El diputado provincial por el departamento San Martín, doctor Franco Hernández, hizo referencia al presupuesto provincial 2021 y aclaró que no votará un presupuesto que no traiga obras para el departamento San Martín.
No voy a votar un presupuesto que no tiene ningún beneficio para San Martín. No voy a acompañar un plan de gobierno porque es el plan de gobierno, se exterioriza en el presupuesto.
Claro.
No voy a acompañar un plan de gobierno de un gobernador que no tiene como prioridad el agua en el departamento de San Martín. Pero, por supuesto, todo el año he manifestado en la Cámara de Diputados y en el gobierno de la provincia, al propio gobernador, la necesidad de buscar soluciones definitivas al agua. Presentamos una ley, les comento, para buscar una solución de fondo. Es decir, a través de una ley que se convierta en una política prioritaria de Estado, la búsqueda constante del elemento agua. Y no quisieron tratarla con los fundamentos de que ya estaba en la agenda del gobernador esta solución. Y ahora nos llega el presupuesto y no hay nada. Obra para el departamento de San Martín, en cuanto a agua y saneamiento, no hay ninguna para Salvador Massa, no hay ninguna para Guaraí, no hay ninguna para Mosconi, ninguna para Cornejo, ninguna para Vallivián, ninguna para Embarcación, ninguna para Carboncito, ni Misión Chaqueña, ni Padre Lozano, ni Fría. Es decir, y las obras que se han estipulado en el proyecto este que se trató ayer son las mismas obras que se vienen estipulando hace 4 años, 5 años anteriores. Es decir, el acueducto de Acutardagal, la planta de abastecimiento y almacenamiento de Villa Güemes, la planta de mejora de líquido de la zona oeste, y hay una obra que ponen, que es el acueducto del pozo que hizo el Banco Macro hacia el Hospital Juan Domingo Perón, como innovadora.
Pero esa obra ya tendría que estar en ejecución. Ya debería estar
en supuesto,
ejecución.
Y la están poniendo en el presupuesto el año que viene. Entonces, fíjense ustedes que yo no puedo acompañar este proyecto de gobierno, no puedo acompañar este presupuesto, si nosotros estamos en la misma lucha. Yo vivo en Tartagal y no tengo agua en mi casa, ¿me entiendes? Vos vivís en tu casa y no tenés agua.
Claro, sobre todo.
El barrio 101 no tiene una gota de agua, hermano. No sé, Mosconi, están haciendo cola para firmar un amparo colectivo.
Claro.
La gente salió a la ruta, hoy estaba sentada en la ruta, en general, en Salvador Massa, desde hace 2 semanas, que fueron reprimidos con balas. Pidieron agua y recibieron balas.
Sí, tal cual.
Y dicen que hoy va a ir un equipo del gobernador a dar soluciones. ¿Qué soluciones le van a dar si no la plantearon en el presupuesto? O sea, yo no estoy diciendo una cosa por otra. Ellos mismos, en el presupuesto que presentaron ellos, no pusieron ninguna obra para el agua en Salvador Massa. ¿Qué le van a ir a decir a la gente? No le mientan.
Es doloroso, como mujer, madre y abuela, leer estas noticias. Así se refirió la referente huichí, Octorina Zamora, acerca de la muerte de una nena huichí de 1 año y medio por desnutrición de paraje El Traslado.
Como lo venía diciendo yo, si no se pone una especial atención y énfasis en las situaciones en que viven las comunidades indígenas, creo que esta vamos a tener que hablar, que bueno, es la primera víctima, ¿no?, de esta etapa. La verdad que es muy doloroso para mí como madre, como abuela, como mujer, leer estas noticias, más cuando sobre todo en un conflicto que vengo, enfrentando con el tema de la devolución, reclamando la devolución del centro de nutrición e investigación nutricional, ¿no es cierto? Entonces, la verdad que enterarme de lo que está pasando no hace sentir bien a nadie. Creo que es muy muy doloroso para nosotros como seres humanos, y me imagino para la familia, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta la condición social en que viven algunas familias. En este año yo había propuesto de que, bueno, no solamente yo, sino yo creo que un montón de gente propuso que una vez que salga, se recupere del centro nutricional tan necesario para los niños que se salvan de morir de hambre, hacer un seguimiento a las familias, ¿no? O sea, no es que se mejoran y bueno, ya hay que dejarlo abandonados, no es así. Hay que ver porque, bueno, sabemos que las condiciones sociales en general para los pueblos indígenas, la verdad que es lamentable, y sobre todo los hermanos que viven en zonas alejadas, que viven en los parajes alejados, ¿no es cierto?, en las comunidades donde por ahí es inaccesible, y bueno, por ahí a lo mejor no tienen los insumos suficientes en materia de salud, o por ahí a lo mejor los centros de salud de este lugar están desabastecidos o casi nunca va a los médicos, ¿no? Porque bueno, sabemos de la falta de médicos que hay. Entonces, o sea, hay un montón de factores que llevan a esta situación también, ¿no? Por eso mi insistencia en recuperar ese centro nutricional, porque tengo entendido que la niña estaba recuperada, pero su condición social, bueno, llevó a esta situación, ¿no?
La periodista Cristina Carrazán dio su opinión acerca de la muerte de la nena Huichí por consecuencia de un cuadro agudo de desnutrición en la ciudad de Tartagal, en el paraje El Traslado.
Sí, es terrible que los chicos se mueran de hambre.
Tal cual.
Es terrible que los bebés se mueran de hambre.
Y lo peor que nos puede pasar, Cristina, es naturalizar esta situación.
Pero por supuesto, es tremendo. Tú sabes que yo estuve averiguando un poco, bueno, yo sé que la comunidad del Traslado, donde es esta niña, porque su mamá es una niña, también tiene 17 años, sí, queda muy lejos, sé que hay muchísimas dificultades para llegar, pero bueno, es ahí donde tiene que llegar el Estado.
Claro.
Y bueno, algo pasa ahí, cacho, que no llega, por eso los niños, los bebés se mueren de hambre. A ver, yo soy abuela, entonces a las abuelas que están escuchando les planteo esto. ¿Qué sentirían si sus nietos se mueren de hambre, amigo?
Sí, sí.
Y a las mamás también. ¿Qué sentís si tristísimo. Un sobrino se te muere de hambre?
Tristísimo, tristísimo.
Un hijo se te muere de hambre. Es una cosa terrible. ¿Cómo se puede naturalizar eso? No. Es
claro.
Inhumano naturalizar eso, ¿no?
Y lo que pasa es que solamente es como que va subiendo la estadística de fallecimiento por desnutrición. Después todos se hacen los preocupados, pero nadie se ocupa de estos temas, ¿no?
Pero claro, si no podemos solucionar el tema de la comidita para los bebés, ¿qué vamos a solucionar? Nada. Si no podemos solucionar eso, no podemos hacer más nada. O sea, lo principal en nosotros como seres humanos y en cualquier animalito es proveerse el alimento.
Tal cual.
Si no lo podemos solucionar a eso, somos demasiado porros. No pudimos solucionar eso en años. Yo sé que yo hablaba hace rato con el doctor Juan López, que él me confirmó la información, y me decía que está funcionando ese centro. De hecho, esta bebé había estado internada en el mes de junio ahí. Pero claro, la externa la mandan de vuelta a la casa y las necesidades siguen siendo las mismas.
Claro.
Y los bebés vuelven otra vez a estar enfermos de hambre y se mueren por lo mismo, ¿no?
El gerente del hospital, Juan Domingo Perón, cree que es una cancha de fútbol y los niños son una pelota. Así se refirió la referente Huichí, Octorina Zamora, sobre la situación del Centro de Recuperación Nutricional del Hospital Zonal.
Pero para que haya noticia, un poco uno tenía que autoflagelarse, porque bueno, a veces tenemos dentro del sistema de salud gente incomprensiva e insensible, como es el gerente del hospital, Juan Ramón López, que cree que el hospital es una cancha de fútbol y los niños pelotas, ¿no es cierto? Porque lo digo así, porque él fue presidente del Club Central Norte de Salta, entonces, bueno, no, al ser una persona, o sea, él demostró que digamos, que puede tratar lo mismo a la gente del club que a los niños indígenas que están padeciendo digamos hambre y desnutrición, ¿no es cierto? Entonces él cerró el lugar, mintiendo de alguna manera, que consultó a los referentes y gente, y sabemos también la variedad de pensamiento dentro de la dirigencia y referencia o cacique de las comunidades y los pueblos indígenas. Yo, por ejemplo, tengo la impresión que cuando nosotros estuvimos brindando un servicio de voluntariado este año, a principio de años, cuando estuvo la situación crítica, en ningún momento se acercó ningún dirigente referente o cacique para ver, para interiorizarse de la situación. No digo de nosotras las que estamos haciendo el servicio voluntario, sino de cómo estaba la situación con los niños. Entonces yo creo que ellos tampoco tienen el derecho de afirmar las cosas que dice este señor futbolero, ¿no es cierto? Entonces,
el diputado provincial por el departamento San Martín, doctor Franco Hernández, habló acerca de la situación de los trabajadores precarizados de la provincia en el ámbito de la salud y la educación.
Yo ni siquiera hablé del Ministerio de Salud, imagínense ustedes, el momento mismo en que yo no encontré una obra para buscar agua en el departamento de San Martín, lo rechacé al proyecto. Ni siquiera me explayé en lo otro, yo le puedo hablar infinidad de horas sobre el presupuesto. No hay solución definitiva para los agentes de la salud. Nosotros tenemos en el departamento de San Martín más de 500 agentes de salud que son precarizados, que no le pagan bien y que no le pagan. Y no hay solución para eso en el presupuesto. Yo se lo digo, ¿no? Se lo anticipo. No le estoy diciendo una cosa por otra. Le estoy diciendo, señores, ustedes que son monotributistas, ustedes que están contratados, no van a tener una mejora ni en su salario ni en la situación laboral, van a seguir precarizados.
Sí, tal cual, claro.
Señores, ustedes que están ejerciendo jefaturas de áreas importantísimas en el norte y que no le pagan, no le van a pagar tampoco el año que viene. Imagínense que nosotros buscamos erradicar la desnutrición infantil y la jefa de pediatría o de programa de desnutrición del Hospital Juan Domingo Perón no cobra su sueldo. Entonces, ni siquiera me explayé en eso, tampoco en materia de salud, porque no hay solución, en materia de educación, no hay solución para los docentes precarizados, no hay solución para los docentes de artística. Les comento a ustedes que los docentes de artística vienen trabajando hace 5, 6, 7, 8 años, los creó a su cargo en su momento el ministro de Educación, que era Di Bayor, actual ministro de Economía.
Claro, mira vos. El que le tiene que dar una solución ahora, el mismo.
Y no le da solución. Claro. Yo les comento eso, ¿no? Las escuelas han estado cerradas todo el año, pero los bares han abierto.
Firmamos un acta de acuerdo con el ministro de Salud de la provincia, doctor Juan José Esteban, para que vuelva a funcionar el Centro de Recuperación Nutricional del Hospital Juan Domingo Perón. Así lo manifestó Octorina Zamora, referente Wichí.
Por suerte, ministro de Salud, el señor Esteban, comprendió y escuchó la situación. Yo me tuve que autoflagelar, como les decía, ponerme en la plazoleta Cuatro Siglos, hacer una representación de la muerte incluso, para que puedas entrar por los ojos del salteño también, ¿no es cierto? O sea, ahí instalarme con ataúdes pequeños, porque es eso lo que nos va pechando el sistema, y sobre todo el sistema de salud, si no se hace cargo de nuestros niños, prácticamente estar construyendo ataúdes para que de una vez por todas, o sea, si no van a hacer nada, ya está listo. Entonces, a raíz de eso, el señor ministro se acerca a la plazoleta, nos invita a su oficina y entonces firmamos un acta de acuerdo, un compromiso que antes de fin de año estaría volviendo a mano de los niños ese centro de recuperación nutricional que tanta falta nos hace y por el cual fue hecho especialmente justamente con los fondos de reparación histórica, porque lo que nosotros necesitamos es una reparación histórica también, y justamente se utilizan esos fondos, ¿no?, para beneficiar a nuestros niños, que es nuestro futuro.
En contacto con la radio pública, la periodista Cristina Carrazán hizo referencia al grave ataque sufrido en situación de robo por el comunicador Julio Nogales en el barrio Nueva Esperanza de nuestra ciudad.
Es una cosa tremenda. O sea, me decía un colega, ¿vos sabés que a Julio Nogales estamos hablando? Si le pegaban mejor la estocada, digamos, con sí. El arma blanca, lo podrían haber matado.
Totalmente.
No, totalmente. Porque la herida es en la zona, en el cuello, tengo entendido.
Sí.
Yo la verdad que no hablé con Julio, traté de comunicarme, pero como le robaron el celular esa oportunidad, entonces no pude hablar con él.
Sí.
Pero es gravísimo lo que ha pasado. Julio Nogales, hasta donde yo lo conozco, es un periodista crítico, pero es crítico de todos.
Uh-huh.
Es crítico, ha sido crítico del hospital, de hecho le han hecho denuncias en el hospital. Es crítico de la función, las funciones municipales. Es crítico de todo, pero es su forma de hacer periodismo. Eso no quiere decir de ninguna manera que todos los que están y los que no están de acuerdo con él no tengan que solidarizarse y expresarlo y repudiar este hecho de violencia, este hecho de inseguridad, porque es eso, digamos. A mí también me llamó la atención. Yo la verdad que, como vos decís, me pasa lo mismo. Yo no escuché, capaz que se hizo un pronunciamiento o a lo mejor hubo un comunicado y nosotros no nos hemos enterado, medio difícil porque estamos todo el día
claro. A
la pesca de la información,
alcohol.
Pero si se ha hecho yo tampoco me enteré, pero por ahí capaz, viste, Nogales no te cae bien lo que hace, no a todo le gusta lo que hacemos todo, de hecho, y eso es la pluralidad, viste, entonces se llama tolerancia también,
tal cual.
O sea, por ahí no te gusta lo que él hace o lo que él dice o lo que él informa, o vos lo harías de otra manera. Bueno, hacelo vos de otra manera, lo hago yo de otra manera. Él lo hace así y es absolutamente respetable. Además, si Julio Nogales o Juan Carlos Páez o Sofio, cualquiera, decimos algo que es incorrecto, pues nos haremos cargo y si injuriamos o calumniamos o mentimos deliberadamente sobre un tema, en algún momento nos tenemos que hacer cargo de nuestro error.
La directora de la escuela, La Pacho 2, profesora Ana María Saracho, manifestó que hace dos días están sin luz, además de los reiterados hechos de robo en el establecimiento.
Hoy hemos empezado a trabajar nuevamente, ayer hemos tenido jornada, antes de ayer también estamos en jornada, porque hay mucha documentación que hay que presentar, hay que elevar al Ministerio de Educación informando toda la trayectoria que hicimos desde marzo hasta ahora, hasta finalización del periodo electivo.
Sí, claro.
Y bueno, hoy llegué a la escuela y bueno, dice los ordenanzas que hace dos días que no hay luz. Yo, fíjese que, bueno, la escuela se factura a nivel Ministerio de Educación. Hay que hacer mucha documentación que hay que elevar. He tenido la buena voluntad los maestros de traer computadoras y bueno, estamos completando todo computadoras, pero bueno, hay unas baterías que se agotan, ¿que no?
Claro.
Recuerdo usted que me han robado una computadora a mí en la escuela, así que estamos tratando de hacer algo. Claudia sabe que yo vengo del Chaco Salteño y decimos, estamos tocando de oído, porque realmente mucha documentación hay que hacerla sobre la base de que, bueno, de los años que yo tengo en esto, ya uno más o menos sabe el formato que debe hacer, pero bueno, estamos tratando de obviar ese pasito. Entrar a la dirección de la escuela y me han roto la llave una llave parece que han entrado, y bueno, el candado quedó adentro, la mitad de la llave. Hay que llamar a un cerrajero. Qué triste que lo que nos pasa, ¿no? A mí me duele, fíjese.
Me imagino.
Una escuela, acá firma. Cuando la escuela está hecha pulmón, hay un principio de pertenencia
de parte
de los docentes, de parte de la dirección de la escuela. Uh-huh. Esta escuela, yo llegué en el año 2003, cuando esta escuela era un aula de adobe, un aula de madera, dos trailers, y eran 98 alumnos, señor.
Sí.
Actualmente son 600 alumnos.
La imagen de la Virgen de la Peña recorre la ciudad de Tartagal. En el día de hoy visitó las instalaciones de nuestra emisora de Radio Nacional Tartagal. Acompañó el párroco Mateo Krofsky.
Por todo el servicio que hace, ¿no? No solamente de llevar la noticia, sino también la esperanza de la vida, la alegría. La radio crea conciencia, crea sensaciones, y eso es muy lindo, ¿no? Nos acompaña y tanto. La radio es una fiel compañera y va creando cosas en nosotros. Por eso comparte con aquello que nosotros encontramos en la Sagrada Escritura, en la Biblia, en el Evangelio de San Juan, que la palabra es la transmisora de la verdad de Dios, del amor de Dios, y nos llena. Decir, sentir una palabra agradable, una palabra que te da esperanza, aquello que te indica el camino, que te levanta en ciertos momentos, es una gran bendición, y esto se hace también mediante la radio. Muchas gracias a usted.
Buen día, pasé bien a toda la audiencia. Bueno, como decía, la Virgen de la Peña está recorriendo las instituciones, las capillas de Tartagal, muchos lugares, pasa por muchas calles y uno la ve pasar y dice, qué lindo. Años antes, la peregrinación del 8 de diciembre trae a la imagen peregrina como siempre, pero la Virgen tiene unos días reducidos para visitar, porque al domingo siguiente regresa al santuario. Este año, al no haber peregrinación de regreso, hemos podido programar una visita más larga y que llegue a todas las comunidades. Por ejemplo, yo soy de la capilla de Itatí, del barrio Tomás Rián. Nosotros hace 5 años que no la recibíamos a la Virgen y la hemos visto llegar y estar con nosotros mediodía, igual que otras capillas. Este año ha visitado instituciones por primera vez. Esto de que la Virgen baje a Tartagal ya lleva más de 35 años desde que se inició, así que es una gracia. Bueno, el día de hoy visitamos Radio Nacional en la mañana, veníamos de la capilla del Sagrado Corazón del barrio Lugones, y de aquí nos vamos a la UNSA, hacemos una parada en la UNSA, después en la gruta de barrio Los Payos, y la capilla de Fátima, que es donde va a ser la misa hoy y va a quedar. La gente por ahí va preguntando cuándo se va la Virgen. La Virgen va a visitar todos los lugares que tenga que visitar, y luego vamos a llevarla al santuario para que esté allá en su lugar. No va a haber peregrinación de regreso, no vamos a avisar a qué hora, pero la Virgen ha recorrido todos los lugares que se pudo para que podamos rezar con ella. Mañana es una de las visitas que tiene los lugares más emblemáticos y donde el dolor se concentra, y donde a veces la esperanza es necesaria, y ver a la Virgen nos llena de esperanza en Tartagal. Dice el himno, el enfermo dolorido en ti busca la salud. Mañana a las 9 de la mañana la Virgen va a estar en la Clínica San Antonio, a las 10 en la Clínica Divina Misericordia, a las 11 en el Hospital Zonal, a las 12 va a estar en el barrio Alberdi, en la sede del barrio Alberdi, donde celebrábamos siempre a San Cayetano. Después en la tarde, 19:30 en el Colegio Santa Catalina, y 21:30 en la Agrupación Gaucho de Güemes, en la sede, que esta es la primera vez que la Virgen visita esa sede. Así que es histórico, porque son los custodios de la Virgen, los gauchos, claro. Y justamente mañana lo visita.
Así es, justamente cuando nos hemos encontrado para ver cómo podríamos realizar nosotros la visita de la Virgen por distintas instituciones, capillas, barrios, los lugares por donde ella iba a pasar, hemos situado inmediatamente en nuestra mente y nuestro corazón en que ella es la madre de los afligidos, madre del consuelo, madre de la esperanza. Frente a este flagelo que azota a toda la humanidad, como es esta pandemia, este virus que azotó a tanto, enlutó a tanto, entonces hemos querido en ese momento de que ella sea la consolación, que pase por donde pase, vaya consolando, vaya animando, vaya fortaleciendo, nos vaya sacando de ese miedo, porque hubo un momento que todos teníamos pánico. Y el único recurso en ese momento era Dios, era Jesús, era María. Y lo comprobamos cuando pasamos por las calles, la gente cómo sale de su casa, cómo sale. Y muchos con ellos de lágrimas. Tanto las fuerzas de seguridad en sus distintas instituciones han mostrado también, ¿no?, este dolor, y que necesitaba justamente un apoyo fuerte. Alguien que venga, alguien que esté con ellos, aunque sea un momentito, para que, bueno, eso se disipe. Por lo menos, aunque sabemos que no ha pasado esto, y bajo su refugio y su protección, ahí vamos a estar con ella.
Para mí es la primera vez que salgo con la Virgen, así a peregrinar por la ciudad. Y bueno, yo me alegro mucho de estar con ella. Es bueno salir, ver a los jóvenes cómo salen, recibirla a la Virgen en cada comunidad. Y bueno, a mí me tocó ver varias veces que sube a la loma la imagen, pero nunca me imaginé bajar con ella en la camioneta, después acompañarla en cada comunidad cantando y todo eso.
Hay un canto muy bonito, de los últimos que tiene el santuario. En este tiempo surgieron muchos cantos nuevos. Afuera bueno. Cantábamos un canto de un hermano que era gendarme, vivía en Tartagal, Chiqui Díaz, que canta Entre dos peñas radiantes. Este tema que canto ahora es uno de los últimos que tiene el santuario y habla de nuestra historia, nuestra esencia. Simplemente la gente que está escuchando, nos despedimos de esta forma. Siempre el pueblo ha peregrinado al santuario. El pueblo le ha levantado un santuario hermoso a la Virgen. Ha puesto lo mejor para que tenga un lugar bello donde podamos encontrarnos en la oración. El santuario es un lugar que maravilla a los que vienen de afuera. Pero el santuario de la Virgen, el santuario que ella ama, es el pueblo. Es la gente. Son sus devotos, sus fieles. Son todos los que la aman. Entonces, en su honor, el pueblo ha levantado un magnífico santuario donde está su corazón. Damos gracias a Dios porque este año no hemos podido peregrinar, pero ella ha venido peregrinando a nosotros.
Cuenta la historia de mi tierra, que has querido tú quedarte entre riscos y verdor, sellando así una alianza que es eterna y que al paso de los años acrecienta nuestro amor. Vamos a la Virgen de la Peña, nos decían los abuelos, a dar gracias por su amor. Vamos a la Virgen de la Peña, nos decían los abuelos, a dar gracias por su amor. Gracias por hacer de nuestro pueblo santuario bendito del encuentro. Gracias porque hace más de un siglo eres madre y protectora de ese norte argentino. Gracias por hacer de nuestro pueblo santuario bendito del encuentro. Gracias María de la Peña, eres madre y protectora desde norte argentino. Eres virgen gaucha y franciscana, la primera misionera que nos trajo al Salvador. Y en tu honor el pueblo ha levantado un magnífico santuario donde está tu corazón. Custodiada desde el inicio por los hijos de Francisco que te sirven con fervor. Custodiada desde el inicio por los hijos de Francisco que te sirven con fervor. Gracias por hacer de nuestro pueblo santuario bendito del encuentro. Gracias porque hace más de un siglo eres madre y protectora de este norte argentino. Gracias por hacer de nuestro pueblo santuario bendito del encuentro. Gracias María de la Peña, eres madre y protectora de este norte argentino. Vamos a la Virgen de la Peña, nos decían los abuelos, a dar gracias por su amor.
Esto fue el panorama local de noticias de LRA 25, Radio Nacional Tartagal. Locución, Claudia Eslava, Sofía Cruz. Producción y edición, Fernando Bautista. Dirección, Juan Carlos Páez.